back.
Buenas tardes, compañeros y compañeras de esta nación, se podría decir, que formamos la nación Motera. Bueno, hoy he venido, o voy a hacer un audio sobre los contactos del selenoide en nuestra mota de piedras. Vale. En principio, esto se fue manifestando en mi moto, mi viejuna, porque después de cuando fuimos de viaje a Francia, a las Landas, a la duna de Dupilat, a la duna de Pilat, pues ya empezó a hacer, en algunos arranques hacía el clac, clac, pero no llegaba a conectar el motor de arranque. Bueno, yo lo achacaba a algún problema de los fusibles o el relé y nada. Cuando volvimos de las Landas lo empezó a hacer más y llegó un día que subimos a Cadaqués a pasar el día allá arriba y en Cadaqués a la hora de arrancar tuve que como darle 10 veces al botón para que arrancara y entonces pues nada, a la vuelta pues empecé a investigar un poco y se me ocurrió pues desmontar el selenoide, ¿vale? Y nada, nada más que lo desmonté ya vi que ahí había tomate. Estaban los contactos muy, muy desgastados y ya no eran por los kilómetros, porque la moto en aquella época debía tener 50 o 60 mil kilómetros. Era un tema de que la uso mucho en ciudad y hago muchos arranques. Pero no vayáis a pensar que fue coser y cantar el descubrir que era esa avería. Yo siempre tiro de manual y vas ahí un poco investigando, pero era una avería extraña y rara, pues lo primero que hice es desmontar caja de fusibles, controlar todos el tema de cómo estaban los fusibles y toda la historia esta, bueno, batería, bornes de batería, apretar todos los cables que venían de la batería al motor de arranque y finalmente fue cuando ya opté por ahí con un poco de paciencia y a las bravas desmontar la tapa del selenoide. Y ya, claro, cuando lo desmontas ves directamente que estaba todo desgastado, tenía unas piezas. Siempre conservo las piezas, las tengo por ahí abajo. Si algún día las queréis ver, no hay ningún problema. Las tengo en el buggy taller. Y eso, pues resulta que los descontactos no hacían buen contacto. Y esto, cuando era muy repetitivo, del falso contacto llegaban a calentarse los contactos y al final arrancaba, pero corría riesgo de que en cualquier momento ya no hicieran contacto. Nada, los desmonté para visualizarlo y una vez que lo tuve ya en la visual de que era eso, pues compré el recambio. El recambio era, no recuerdo exactamente, pero era muy económico. Es un kit de reparación de contactos de selenoide que se encuentra fácilmente. Yo creo que lo compré por eBay, porque suelo comprar mucho por eBay porque es bastante rápido encontrar piezas de recambio, tanto usadas como nuevas, y a veces salen realmente ofertas. He llegado a comprar una junta de tapa primaria por 7 euros, o sea, ¿y qué hago? Cuando veo estas ofertas, pues aprovecho y suelo comprar, aunque no lo necesite. Bueno, en fin, una vez que llegó el kit, investigando, a la vez que pedía, vi que había unas tapas con un pulsador directo del selenoide. Digo, ostras, pues esto es interesante, porque si un día te falla el relé de arranque, que es lo que acciona el selenoide, digamos, siempre puedes arrancar con el dedo. Había de muchas formas, cogí una sencillita, ¿eh? También hay quien no compra ninguna y lo que hace es simplemente perforar la que tiene y le pone un tornillo del revés, digamos, para poder presionar y ya está. Pero bueno, yo la compré. En este caso también era muy económica. Estamos hablando a lo mejor todas las dos cosas igual 20 euros o 25. Y nada, pues para trabajar bien, en teoría, según el manual, hay que desmontar todo el motor de arranque, sacarlo, ponerlo encima de la mesa y ahí pues hacer la operación. Que eso es lo más cómodo realmente. Pero bueno, tiene más trabajo. Y yo, como no tengo toda la herramienta o no tenía toda la herramienta que a veces necesitas, pues cogí y lo hice directamente en la moto. ¿Cosas que puedes usar? Pues unas llaves en métrica como en pulgadas, porque hay tornillos que ya son en métrica. sacar el colector de escape para generar espacio y, sobre todo, que esto es peligro de muerte, pues desconectar la batería. Desconecté la batería, que no es necesario, pero bueno, estás ahí trabajando con los contactos y en cualquier momento puedes hacer un falso contacto y que te se ponga a girar el motor de arranque y que tengas una marcha puesta y te pille la mano, pero bueno, siempre por seguridad. Bueno, una vez que liberas todo el espacio, pues ya te puedes poner a trabajar. Yo quité la tapa de, digamos, de la polea por comodidad, pero no es necesario, porque yo tenía otros problemas por ahí y siempre que aprovecho, pues lo hago todo. Nada, se sacan los contactos, se desmonta, se tiene que desmontar el negativo de la batería que viene al solenoide. Y aquí hay que tener cuidado con estos tornillos porque van un poco metidos en aislantes de plástico. Entonces es muy importante montar todos los contactos otra vez aislados, porque si no, luego en cuanto conectes la batería va a empezar el motor a girar o a hacer un chisporreteo o lo que sea. Nada, pues desmontar, meter ahí tranquilamente las cositas en su sitio. Hay alguna junta tórica para que no entre agua o aceite o lo que sea del exterior, y bueno, si la tenéis localizada, pues se la ponéis. Y uno de los así problemas más dificultosos es que el conector, el tornillo que sujeta los contactos con el protector, es una llave de 14, pero no entra. Tiene que ser un vaso muy fino, y entonces pues yo usé una llave inglesa. Con la puntita de la llave inglesa pequeña, bien metida, me iba bien. Si no, en ese momento no tenía ningún tubo de esa medida y bueno, pues así lo solucioné. Bueno, luego la cuestión es ir montando todo con tranquilidad, y como a mí me pasó que se me cayó un par de veces la junta tórica, lo único que hay que tener cuidado es ese agujero que está abierto va a la primaria, que no se te meta nada por ahí, que si se te cae algo que no entre dentro, que tampoco es mucho problema porque se puede abrir y sacar por el otro lado, pero bueno, mejor tapar con algún trapo o algún papelito y luego ir montando con paciencia. Y luego pues la tapa es muy sencillo, son tres tornillos. Una vez que tienes montado todo el sistema del solenoide, hay que tener cuidado con el contacto cable verde con el jack que entra, que es el que acciona el solenoide desde el botón de arranque. Si ese cable no está puesto, aunque tú le des al botón de arranque, no llega a arrancar, o sea, no hace la función. Y nada, pues con la tapa, son tres tornillitos, metes la tapa nueva con el botón del solenoide y ya está. Ahora lo que hay que tener en cuenta, una vez que lo tienes montado, bueno, montar el colector, etcétera, etcétera, es que a partir de ese momento, en ese botón, siempre que tú pulses ese botón, da alimentación al motor de arranque. Con lo cual, no es ningún problema porque normalmente la gente no se dedica a tocar las motos. O sea, no va a venir aquí. Y además que es un botón que cuesta de accionar, que no se acciona como si fuera un pulsador de un móvil o algo así. Hay que hacer fuerza. Pero siempre que ese contacto se cierra, el motor va a girar. Si hay una marcha puesta, pues puede pasar que tú tengas la moto parada con una marcha puesta, quieras hacer la gracia de conectar esto y te tire para adelante. Y además te puede hacer daño porque estás metiendo la mano por ahí. Entonces, simplemente la precaución que hay que tener es saber que ese motor siempre va a girar a la que tú pulses ese botón. Esté el contacto dado o no esté el contacto dado. Siempre que haya batería, va a girar el motor. Como precaución, yo al principio dejaba la moto en punto muerto y ya está. O sea, no la dejaba nunca con una marcha, pero en muchas ocasiones cuando aparcas cuesta arriba o cuesta abajo, pues la tienes que poner. O sea, tienes que dejar una marcha. Tiempo aproximado de la operación, 2,5 horas. Los materiales, pues ya he dicho, los contactos unos 20 euros y la tapa entre 10, depende de dónde la compres. Y si te la haces tú, pues más barato, claro, evidentemente. Y se puede hacer una virguería en el tema este del custom. Yo lo había pensado, hacer una palanquita. Pero luego pensé que no, porque llama más la atención y da pie a que la gente toque cuando no debe tocar. Bueno, esta reparación es muy fácil. Yo os recomiendo que si tenéis una moto con este tipo de solenoide u otro, que también Harley tiene dos como mínimo dos tipos de solenoides diferentes, si sois manitas y os gusta la mecánica, lo tengáis en casa, porque no os vais a arruinar y está ahí. Y cuando la moto vaya cogiendo una serie de años, no esperar a que falle, porque el cambio en sí es muy rápido. O sea, un día que tengáis un ratito, pues a cambiarlo, no hay más. Así os entretenéis y hacéis cositas. En fin, ya no, la parte esta de la mecánica ya la tenemos lista y ahora pues vamos a pasar a la parte de divagaciones. Pues eso, ya la parte mecánica la tenemos lista o casi lista, porque esto es un complemento del tutorial que está en la web. O sea, todo es para acompañar con la parte visual. Pues me gustaría hablar un poquito del tema de las motos, de cuando nos cambiamos las motos, por qué nos cambiamos las motos y por qué no nos las cambiamos. Normalmente en los grupos moteros que estamos, que los que ya nos conocemos, a la que alguien se cambia la moto, pues hay como una epidemia de me quiero cambiar la moto. Y yo nunca me la cambio. Siempre, cámbiate la moto, cámbiate la moto. Yo, pero ¿para qué me voy a cambiar la moto si mi moto es la que yo necesito, la que yo quiero y la que me gusta? Claro, si podría tener otra moto más grande y una de campo y una de trail y una de carretera, y ahora mismo estoy aquí en la intención de porque tengo otras motos, ¿no? Tengo una Ducati, una Guzzi y bueno, pues están pendientes de restauración, pero como este apartado me gusta bastante, pues estoy mirando, estoy entre una dos tiempos más moderna y una dos tiempos más antigua. No está la cosa clara, porque cada vez que veo una que me gusta, me retengo, porque siempre estás aspirando a más, y entonces pues lo voy dejando pasar. Pero llevo como 2 años intentando recaudar un poquito de dinero para comprar. Ahora mismo lo último que estoy en mi cabeza es una Impala. Ya veremos lo que pasa al final. Pero bueno, a lo que íbamos. Yo tengo mi Sporty desde hará aproximadamente unos, yo qué sé, 10 años o por ahí más o menos. La moto tiene 20 años, yo la compré de segunda mano. Ahora no me acuerdo las fechas exactas, pero por ahí. Es una moto que me ha acompañado, hemos viajado en pareja, hemos ido a Francia, hemos recorrido parte de España y solo nos ha dejado tirados una vez, pero que no fue tirados, que había un presagio de avería y nos volvimos para casa y lo solucionamos en casa y fue este verano, pero bueno. Podía haber estado la cosa mejor y haber llegado que queríamos ir a la zona del País Vasco a pasar ahí una semanita. Pero bueno, iremos este verano, volveremos para hacer una investigación de la Entre Dos Aguas, porque la parte esa de lo que es la Entre Dos Aguas ya la hicimos en el 94, pero bueno, siempre son cosas bonitas de hacer. Pues a lo que íbamos, que me lío y no voy al lío. Que cambiarse de moto pues es una acción que a todo el mundo le gusta, que claro, vas siempre a mejor, a más grande, a más gordo, a más rutera, a más mayor capacidad de carga, exceptuando cuando te haces mayor, que ya vas a menos. Yo ahora mismo podría tener una moto más grande, pero dejaría de tener el uso que tiene conmigo esta moto, que es ir todos los días a trabajar. La llevo al Mercadona, la lleno de cerveza, de leche. Entonces, comprar una moto más bonita, más cara, más grande, me haría perder esto. Entonces necesitaría tener dos motos, una para diario y una para los fines de semana. Y como esta cumple todas las expectativas, pues a veces hay que pensar con la cabeza y ser fríos. Y pensar, si tú ya tienes resueltos todas tus inquietudes motociclistas, con una moto que te lleva a todos los lados, sea esta, una 883 como es la mía, o sea una Forti, o sea una Yamaha, la que sea, con cardan, por supuesto, pues no hace falta querer ir más lejos, porque a veces nos autolimitamos nosotros cogiendo, que esto es un hecho que pasa, motos mucho más pesadas que luego nos impiden hacer lo que es la vida cotidiana. Entonces, al final, esto lo he visto muchas veces, acabamos teniendo una moto muy bonita en el garaje, los que tienen garaje y pueden tenerla en casa, los otros las suelen tener en el parking, para sacarle brillo los domingos, dar una vueltecita, irte a comer unos callos al Miguelón o a los Bravo, y el resto del año estar pagando impuestos y mantenimiento. Por lo tanto, ser fríos, pensar lo que necesitáis. La gente que tiene dinero, este consejo pues no le importa nada, porque si tienes dinero te compras lo que te da la gana. Pero si eres una persona, digamos, lo que ahora dicen clase media, que es un eufemismo para decir obrera, clase obrera, pues resulta que comprar una moto es un esfuerzo a veces importante, y si no lo usas como medio de transporte cotidiano y único, pues un pequeño capricho, que también tenemos que tener caprichos, evidentemente. Entonces, pensar eso, ¿qué prefieres? ¿Tener una moto con la que vas cómodo y puedes ir a todos lados? ¿O embarcarte en un transatlántico y que al final no sea lo que tú necesitas? Entonces, simplemente la reflexión es ser fríos, pensar en ¿para qué quiero la moto? ¿Cómo la voy a usar? Y luego los que pueden tener dos motos, pues no tienen ningún problema, pueden tener una Ultra y una Sporter, como algunas personas que muy queridas aquí, y otras personas que tienen una Yamaha no sé qué y una Harley Davidson no sé cuántos, o un scooter no sé qué para diario y la moto para fines de semana. Pero bueno, esos son casos también de gente que cada uno sabe cómo es su vida. Yo, en mi caso, tener más de una moto en activo ya me supone un esfuerzo. Tengo otros proyectos y, por ejemplo, si al final hago lo de la Montesa, la Impala, pues será una moto de capricho. O sea, tienes una moto de capricho que la tienes que restaurar, que la tienes que probablemente rematricular, otro seguro, mantenimiento, son motos que requieren mucho. Y luego mi viejuna tiene achaques, o sea, está bien mantenida, pero necesita mimos. Pues siempre le hago alguna cosita. Cuando no estoy con el embrague, estoy ahora por ejemplo me ha empezado a perder un poquito el retén de la maneta de freno, por mi culpa, porque los puse nuevos, pero hice la operación en ese momento, no lo tenía claro, o sí que lo tenía tan claro que no me fijé, y puse un retén del revés. Vaya puñeta. Sí, reflexionando, rememorando, digo, ostras, ¿por qué me pierde ahora por aquí si cambié hace poco todo el conjunto? Pues pierde porque monté el retén al revés y lo visualizo en la mente cuando lo puse y cuando lo saqué. Y ahora me doy cuenta que lo puse al revés, en ese momento pensé que lo estaba poniendo de forma correcta. Pero bueno, estas son cosas de la mecánica. El retén vale 3 euros o 2 euros y el conjunto entero vale 15 euros. O sea que en cualquier momento se lo cambio. Pierde una gotita, no creáis que está perdiendo ahí una salvajada, es una gotita. Me he dado cuenta porque me han salido manchas en el pantalón, en la pierna derecha, y yo, ostras, me pierde aceite, me estoy volviendo loco buscando aceite, y resulta que no es aceite, porque no había ninguna mancha de aceite por ningún lado. Es el retén, que claro, cuando voy frenando con el freno delantero suda un poquito, y ese poquito se convierte en una gota, y qué casualidad que la gota va justo a la altura de la pierna derecha, y cuando vas circulando, la gotita que cae, pam, al pantalón. Bueno, ahora estoy en vías de solución con Cooper. Cooper me va a conseguir el retén, probablemente, y si no, pues pediré en el Rincón Vicker, pediré el conjunto completo. Y aparte he visto otras cosas interesantes. ¿Y el Rincón Vicker por qué? Pues porque resulta que tienen los gastos de envío más económicos. El gasto de envío son 6,50. En otras páginas empezamos a hablar de 10. Es una tontería, pero si los precios te interesan y ahorras, pues adelante. Bueno, pues ya os dejo por hoy de calentar la cabeza. Y simplemente, pues recordar que estamos aquí. También tenemos una pequeña tienda de camisetas en la tostadora. Que con estas camisetas sufragamos, bueno, porque es miseria y compañía, pero gracias a ello vamos sufragando los gastos de la web. La web nos produce gastos y nosotros no tenemos ningún ingreso. Y dentro de nuestros proyectos, como los hacemos de forma espontánea, natural y libre, sin coste, pues lo que nos ocasiona siempre son gastos. Y entonces con las camisetas, con un euro que sobra de cada camiseta, se tiene que sufragar el gasto de la web y otros que tenemos, que siempre también nos gusta participar con algún regalito para los compañeros y alguna cosita. Ahora estábamos debatiendo, pero claro, para eso se necesita que las personas que componen la Nación Motera compren una camiseta de vez en cuando, hacer un regalo. Bueno, pues ya está, ya no os digo nada más. Muchas gracias por la atención. Un saludo para todos y todas. Disculpad la calidad de las grabaciones y bueno, y todo el tecnicismo, porque lo estamos haciendo, como yo digo, con con sandalias y con mucho cariño. Así que espero que disfrutéis de este audio. Cualquier cosita podéis hacer comentarios, si os gusta, si no os gusta, si queréis más, si queréis que no hagamos ninguno más. Y bueno, podéis opinar libremente lo que queráis. Venga, un saludo y nada, nos vemos en... Bueno, nos escuchamos en el próximo.
Qué asco de gente está que le gusta ir tanto al bar, ¿eh? Sí, de verdad. No entiendo. ¿Qué tendrán los bares? ¿Qué tendrán?